Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Política en Directo. Les saluda en este micrófono Esperanza Romero Díaz y le agradece que nos acompañe. La invitación es para que lo haga en forma muy activa, que se comunique a las líneas que atiende Bere Flores. Ella en las líneas telefónicas, ya con la primera de las llamadas, porque hoy es miércoles y miércoles de colaboración del abogado Miguel Ángel Arévalo Ramírez. Vamos al comentario político del abogado, no sin antes saludar en el control operativo a Gerardo Huerta. Comencemos pues. Abogado Miguel Ángel Arévalo Ramírez, colaborador de este espacio, especialista en datos personales y derecho corporativo, analista político, que hoy nos comenta acerca de la participación de 3 exgobernadores panistas en el proceso electoral en curso. Adelante, buenas tardes.
Esperanza, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Ya feliz de estar de regreso con ustedes. Pues bueno, ya empezaron desde hace un par de semanas las campañas de manera oficial, lo que hemos platicado en algún espacio anterior, que las campañas habían comenzado ya desde hace un año. Pero bueno, ahora sí ya vemos a los candidatos abiertamente haciendo propuestas. Ya pasamos el primer debate entre candidatos a la gubernatura este fin de semana pasado, pero algo que llama la atención es una foto que se publica en días recientes, en donde aparecen los últimos 3 exgobernadores panistas en el estado de Jalisco: Emilio González Márquez, Francisco Ramírez Acuña y Cárdenas. Cárdenas, que bueno, recordemos, anteriormente, en el 2012-2015, fue candidato a alcalde de Guadalajara y quedó como regidor en la administración de Ramiro Hernández. Y los otros dos, bueno, pues Emilio, antes de retirarse, al haber entregado la gubernatura a Aristóteles, pues tuvo algunos desencuentros con el Partido Acción Nacional, partido del cual fue alcalde de Guadalajara y fue gobernador del estado. Inclusive en el año 2015, el Comité Municipal del PAN lo expulsa por apoyar abiertamente a Enrique Alfaro. Pero esto, pues tú y yo, y quien nos está escuchando, sabe que no es ninguna sorpresa. Enrique Alfaro fue coordinador tras los muros de la campaña de Enrique Alfaro para la alcaldía de Guadalajara y para la gubernatura del estado de Jalisco, sin duda uno de los actores importantes para que Enrique Alfaro llegara a ser gobernador. No por menos, muchos de sus allegados o personas de confianza de Emilio González forman parte del gobierno y de la administración de Enrique Alfaro. Pues bueno, ahora la novedad es que estos 3 candidatos salen a incluirse a la campaña de Laura Haro, candidata de PRI, PAN y PRD a la gubernatura del estado. Pero entonces aquí me deja una gran duda, Esperanza. Quiero conocer también tu opinión. A ver, si Emilio González, y de ese grupo de Enrique Alfaro, o es su padrino político, está apoyando ahora al PRI, PAN y PRD, tú y yo sabemos que la relación entre Enrique Alfaro y Pablo Lemus no es muy buena, inclusive hasta tormentosa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Será que Enrique Alfaro de plano ya va a marcar una línea como Movimiento Ciudadano al terminar la gubernatura y va a voltear a coquetear, como ya lo hizo con Xóchitl Gálvez en la presidencia de la República, o con los candidatos de PRI, PAN o PRD? A mí me huele a que aquí ya hay una línea que divide entre el candidato a la presidencia del Movimiento Ciudadano, que no recuerdo cómo se llama, tal vez tú recuerdas cómo se llama este señor, pero en cuanto a Enrique Alfaro, gobernador del estado de Jalisco, me parece que hay una línea marcada entre a quién va a apoyar y quién no va a apoyar, y de qué lado está mascando de iguana desde casa Jalisco.
Pues sin duda en la política creo que tenemos semanas claves, semanas decisivas de aquí a que termine el periodo para las campañas que comenzó el día primero de este marzo. Y en la política sabemos lo que hacen a nivel interno cuando no están conformes con quién llegó a ocupar una candidatura y cómo en el caso muy claro en el PAN se dio y abiertamente lo dijo en su momento el que fuera secretario general de gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez cuando acusa precisamente los arreglos que tenía en aquel entonces el gobierno de Emilio González Márquez para que estuvieran trabajando, apoyando a la candidatura de Enrique Alfaro. Ahora, ¿qué viene? En un contexto donde también valdría decir que grupos ligados al priismo, priistas de toda su vida, que a pesar de que reconocen a Laura Haro como una buena candidata en la coalición PRI-PAN y PRD, Fuerza y Corazón por Jalisco, dicen vamos a buscar el voto útil y vamos a nivel federal con Xóchitl Gálvez y a nivel local con Pablo Lemus. La pregunta es, ¿la instrucción de Enrique Alfaro en este sentido, los allegados, los que se denominan alfaristas, será en ese tenor? Pues abogado, gracias por hacer este análisis, por abrir el tema y por comentarnos lo que observa y sobre todo traer en cuenta los datos de este pasado muy próximo, pero que vale la pena recordar que no se nos olvide y quiénes fueron los tres exgobernadores del Partido Acción Nacional. Y ahora, como dicen, lo importante es ahora sí que jugar las cartas para que obtengan el mejor resultado o la menor pérdida, según se le quiera ver.
Exactamente, Esperanza. Y bueno, pues la verdad es que nada nos sorprende en la política nacional y en la política local. Ya sabemos cómo son de vividores nuestros políticos, de chapulines, y muchos que eran panistas de hueso colorado, que apoyaron a Emilio González en su candidatura, que apoyaron a Fernando Guzmán en el año 2012, pues ahora son gente de Enrique Alfaro. Pero ante la salida del grupo Alfaro y la llegada del nuevo grupo de Pablo Lemus a administrar la cuota de poder en Jalisco, pues yo ya veo muchos de aquellos que en su momento tenían la camiseta azul, se brincaron al alfarismo y ahora ya están coqueteándole a Pablo Lemus. Y te aseguro que si el día de mañana el candidato llega a ser Pedro Kumamoto, pues acabarán siendo buenos amigos de este otro chapulín de la política local.
Es que ese es el punto, el chapulineo. A final de cuentas, el asegurar el hueso, el asegurar el futuro inmediato.
Es correcto, Esperanza.
Gracias, abogado. Muchas gracias, abogado Miguel Ángel Arévalo Ramírez, especialista en datos personales, derecho corporativo y analista político. Y hoy no puedo dejar de caer en la tentación, precisamente como experto que es en datos personales. Lo hemos hablado en este espacio, una especialidad que tiene en realidad pocos años y cada vez cobra más vigencia en México. Cuando de parte del empresario Salinas dice, voy a acusar al gobierno de López Obrador por la difusión de mis cuentas, de mis adeudos con el SAT. ¿Este sería un tema de violación a la ley de datos personales? ¿Habría materia? Ya sé, ya nos había despedido. Pues este tema, en realidad, que llama la atención, es un tema que interesa a todos. Y miren, buscaré yo al abogado Miguel Ángel Arévalo Ramírez para que nos dé su análisis y compartirlo en este espacio el día de mañana. Hoy es información que se difunde básicamente en los medios nacionales en una manera muy detallada, precisamente porque el grupo Salinas y su titular, su dueño, su cabeza, se inconforma por lo que está pasando desde la mañanera, y la reclamación es así de clara de parte de Ricardo Salinas Pliego, el que acudirá a la justicia porque la publicación de la documentación sobre los presuntos adeudos que él tiene al Servicio de Administración Tributaria estaría siendo violatoria de sus derechos. El punto es que considera que en lo fiscal también hay una parte que tiene que ver con la privacidad de las personas morales, en este caso los adeudos de las empresas. Hay que recordar que Grupo Salinas debe al fisco mexicano 63 mil millones de pesos. Repito la cifra, 63 mil millones de pesos, de acuerdo con datos que ha difundido el propio presidente desde la mañanera. Esto lo declaró el titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino. La mayor parte de este dinero, de este adeudo, 53 mil millones, corresponden a adeudos requeridos por administraciones pasadas, pero que siguen en litigio. Es un tema sobre todo para los interesados en asuntos fiscales, colectivos, por ejemplo, de contadores públicos, que está llamando la atención, algunos en favor del Grupo Salinas, sobre todo en la difusión de sus datos personales, otros considerando que no habría tal motivo para reaccionar de esa manera, y la participación del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, cuyos integrantes, aunque tienen cierta cautela, dicen que es poco usual que se ventile, que se den a conocer públicamente este tipo de adeudos. Pero también recordemos algo que era muy usual y que pocos sabíamos, las cantidades millonarias que se estuvieron condonando a grandes grupos empresariales en los gobiernos pasados. En fin, todo un tema. Antes de irme a la pausa, le comento a usted en la nota nacional, lo más relevante el día de hoy es que el gobierno de México debe elevar el volumen de protesta ante la ley que emitió el estado de Texas, la ley SB4, que permite que la policía arreste, encarcele o deporte a México a cualquier persona sospechosa de ser indocumentada. Esta opinión la expresó hoy la candidata presidencial del PAN PRI PRD de Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez. Ella prometió blindar las carreteras ante la inseguridad que existe, y ella estuvo hoy en una participación en la Asamblea General Ordinaria de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga. Allí fue entrevistada sobre el tema y ella dijo que rechaza cualquier tipo de xenofobia de los Estados Unidos y sí cree que deben de reconocer la gran aportación que hacen los trabajadores mexicanos aún indocumentados, los migrantes, y dice que a su vez no solo de los mexicanos sino de otras partes del mundo que van y dan su trabajo. En fin, es un tema que está acaparando hoy la atención, el tema relacionado con esta ley que el presidente de la República en forma contundente expresó que de ninguna manera va a ser tolerada. Él dijo, López Obrador, que se trata de una ley draconiana, una ley excesivamente severa, pero sobre todo violadora de los derechos humanos. Además, advirtió que nuestro país no va a aceptar esas deportaciones que ya se anuncian por parte del gobierno de Greg Abbott, y dejó claro que su gobierno en México no se va a quedar con los brazos cruzados ante este hecho. Por lo pronto, pues, la candidata Xochitl Gálvez dice que apoya y que debe de ser más severo el gobierno mexicano, pero el presidente dice que se está haciendo muy contundente y dijo en forma textual: no vamos a aceptar deportaciones del gobierno de Texas y no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Es una ley contraria a los derechos humanos, al derecho internacional y a la Biblia. Hasta esto agregó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. No quiso dar más detalles López Obrador acerca de las medidas que va a implementar su gobierno si es que la ley antimigrante entra en vigor, pero dijo que no va a ser aceptada ni tolerada. Vamos a una pausa, regresamos de inmediato, estamos en Política en Directo, no le cambie. Continuamos en Política en Directo. El día de hoy, los tres aspirantes a la gubernatura del estado, pues están con el compromiso de la firma de los llamados compromisos por la integridad. Así se llaman. Se trata de 7 propuestas desarrolladas para garantizar que en caso de que gane quien gane el próximo 2 de junio, quien llegue a la gubernatura de Jalisco cumpla con esos temas que son de interés. Son compromisos en materia de combate a la corrupción, rendición de cuentas, transparencia, participación ciudadana, principalmente. Por allí es el eje de las propuestas que estarán formalizando y que, de acuerdo a lo expresado por uno de los promotores, por el presidente del Sistema Estatal Anticorrupción, David Gómez Álvarez, lo importante es que no se trate de buenas intenciones y que no se quede en este periodo que estamos de campañas en el discurso, que el 2 de junio, después que se sepa quién llegó, quién ganó, ya se tenga el documento previo, que se tenga firmado por parte de los aspirantes a la gubernatura los compromisos por la integridad. Dijo David Gómez Álvarez, el titular del Sistema Estatal Anticorrupción: no son enunciados con buenas intenciones. Cada compromiso cuenta con un mecanismo de verificación que nos permitirá evaluar su avance. Con este documento de compromisos que hoy tendremos firmado, declaró el titular del Sistema Estatal Anticorrupción, podremos avanzar en una agenda de trabajo con candidatos electos y eventualmente con autoridades de funcionarios. El primero en estampar la firma, ya lo hizo, es el candidato del Partido Naranja, Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus Navarro. En el número 2 en la firma se tiene programada a Laura Haro, de Fuerza Fuerza y Corazón por Jalisco, PRI, PAN y PRD unidos, y en tercer lugar la candidata Claudia Delgadillo, que ella está programado que lo haga esta misma tarde. Ella es la candidata de la Mega Alianza Sigamos Haciendo Historia en Jalisco, que es PRI, PAN, que es el partido Morena con Futuro, hagamos los partidos locales que se integran en esta alianza, la alianza federal que está compuesta, en el caso de la presidencia, nada más con PT y Partido Verde Ecologista. En Jalisco se suman dos, que es Hagamos y Futuro. Y mire, vale la pena comentar que el día de hoy ha sido ampliamente difundida una encuesta realizada por una casa encuestadora conocida como Casa Seria, por lo tanto ha sido mucho el revuelo generado por la reciente encuesta que realizó la Casa de las Heras acerca de las preferencias electorales en la elección para el próximo 2 de junio, en donde el resultado es favorable para precisamente Claudia Delgadillo, la abanderada de Morena, quien iría a la cabeza de acuerdo con esta fotografía del momento, con un 45% de los votos. En el segundo lugar estaría Pablo Lemus con el 39%. Pablo Lemus, el candidato de Movimiento Ciudadano. La encuesta de las Heras se realizó a nivel nacional entre el 12 y el 25 de febrero. Es una encuesta en donde el porcentaje obtenido por la candidata Laura Haro del PAN, PRI, PRD, para muchos la que ganó el debate del pasado domingo, es quien se ubicaría en el tercer lugar en las preferencias electorales. Y bueno, en el desglosado que hace de las Heras, la candidata de Morena alcanzaría un porcentaje tan grande, con más de 1,551,000 votos, que estaría en primer lugar, mientras que con 1,315,000 Pablo Lemus y Laura Haro pasaría del poco más del medio millón de votos. Es un ejercicio emprendido en Jalisco por esta casa encuestadora, y se le preguntó por cuál candidato, partido votaría si fueran las elecciones. El 45% dijo que por cuál partido candidato sería por Claudia Delgadillo y el 29% por Pablo Lemus. En cuanto a conocimiento público, Pablo Lemus tiene el mayor porcentaje, el 75%, en tanto que Claudia Delgadillo se quedó con el 28%, y Laura Haro apareció con el 18%. Si a usted le interesa, googleele, busque por allí, ponga encuesta de las Heras y aparecerán los resultados. Para irme a la pausa, solamente comentarle, Claudia Delgadillo es la candidata que señalaron como la que podría representar un cambio positivo para Jalisco, con un 45% de los resultados favorables, y el candidato de Movimiento Ciudadano obtuvo el 33%, en tanto que Laura Haro el 11% en este renglón, una encuesta realizada a nivel nacional del 22 al 25 de febrero, con un error de más o menos 3.1%. El porcentaje de confianza es del 95%, según la ficha metodológica. Vamos a la pausa, regresamos el día de hoy con un invitado. Se trata de un experto en temas de sindicalismo, de protección de derechos laborales, fundador de una federación en Jalisco, la de Sindicatos Independientes, y que está buscando una diputación federal. Él va por el Distrito 8. Se trata de Juan José Hernández Rodríguez. No le cambie. Continuamos en Política en Directo, y tal como lo anuncié, el día de hoy tenemos como candidato, el candidato de Morena a diputado federal por el Distrito 8 como invitado. Él es ingeniero biomédico, tiene experiencia en el sindicalismo, y decía yo de su participación en la Federación de Sindicatos Independientes de los Municipios y Organismos Públicos Descentralizados en nuestra entidad. Temas importantes los que maneja, y bueno, aunque el día de hoy nos viene a hablar acerca de lo que planea hacer y lo que está aprovechando en este proceso, en este tiempo, antes de que llegue la fecha del 2 de junio, el interés de nosotros es conocer primero si precisamente con esta trayectoria y cercanía con la parte que genera los empleos y que dicen Jalisco no está preparado para los cambios que en la próxima legislatura federal en el Congreso planean hacer, como el aguinaldo a 30 días, como la jornada laboral semanal de 40 horas, tal como lo estuvo impulsando Morena, siglas del partido por el que estaría buscando precisamente llegar a una curul en el Congreso Federal. Invitamos a Juan José Rodríguez Choco a que nos hable de cómo está viendo, sobre todo en estos temas de derechos laborales, que de repente en Jalisco, donde tenemos mayoritariamente pequeñas, medianas, empresas pequeñas, medianas, principalmente micros, también empresas con estructura familiar que dicen, nos van a reventar, no podemos, bienvenido.
Hola, muchas gracias. Saludo a todo el auditorio. Gracias.
Y supongo que, si le parece, comenzamos con este tema. Supongo que es un asunto que recurrentemente sale cuando, sobre todo, hablamos de progreso en el sentido de, y lo vi como parte de su oferta ahora que está buscando, pues en su carrera política, llegar al Congreso Federal por el Distrito 8 y está, voy a mejorar los derechos laborales o contribuir para eso ocurra. No hay una especie de contraposición cuando otro sector dice, no podemos, nos van a tronar. ¿Cómo lo está viendo?
No, hay que hablar del Distrito 8, un distrito de los más grandes del país, donde se detona la economía no solamente de Jalisco, sino yo creo que de la parte occidente. Tenemos, por ejemplo, el mercado de abastos, que después de la central de Iztapalapa
es el más importante.
Imagínate, más de 2,500 empresarios, ¿no? En el Distrito 8 hay 39 tianguis y también hay 39 mercados.
Y también hay colonias populares.
Muy populares.
De muy bajo nivel socioeconómico.
Sí, el Distrito 8 refleja lo que es el país, lo que es la desigualdad.
¿Cuál sería la zona, digamos, más favorecida que abarca este distrito? ¿La zona donde hay un mayor nivel adquisitivo, infraestructura pública?
No, hay que hablar, el Distrito 8 en sí es uno de los distritos que tiene el nivel, de los niveles académicos más altos. Tenemos las zonas como Providencia, Colomos, Monraz.
Similar al Distrito 10 en ese sentido, que son considerados de los de aquellos donde hay personas con mayor nivel de estudios y también mayor edad, en el caso del 10.
Sí, y les voy a decir qué va a ser Juan José, qué va a ser Choco. Voy a ser el diputado de la educación y voy a ser el diputado de la salud. Fíjense, en México, el 16% de los mexicanos no tenemos un grado universitario. Pero Jalisco se queda fuera de ese rango y vaya que somos la cuarta economía o de las principales cuatro economías estatales y sin embargo en Jalisco solamente el 13% de las personas tienen un grado académico. Yo soy un ejemplo de ello. Yo empiezo en el año 2000 como afanador en el servicio público.
¿Hospital civil?
Claro, en el hospital civil de afanador. Hoy en el año 2024, déjenme les digo, soy profesor, vengo de dar clase de la Universidad de Guadalajara, soy ingeniero biomédico, maestro en gerente, soy gerente en salud, tengo una maestría, he tenido la posibilidad, por ejemplo, de estar en Harvard, y hoy me preocupa mucho la salud, la educación, el trabajo, las mujeres, hablando de educación, de las mujeres, 2 de cada 5 mujeres abandonan los estudios por 3 motivos: embarazo, matrimonio, pero la más importante es la falta de recursos. Entonces, yo voy a ser.
El Sistema Nacional de Cuidados es fundamental.
Por supuesto, yo tengo que ser el diputado de la educación, tengo que ser el diputado de la salud, tengo que decirlo, no me enorgullece nada que seamos el primer lugar en desnutrición en Jalisco.
Juan José Hernández, antes de irnos a esa parte de lo que está entrando en contacto, prometiendo, planteando a quienes visitan este Distrito 8, que ya nos dijo usted desde los más extensos, a mí sí me interesa que nos hable precisamente después de su incursión como afanador y bueno, por allí leí que antes desempeñó muchos oficios. Sí. La pregunta va en el lado del reclamo que hacen muchos empresarios y bueno, si usted llegara a integrar la próxima legislatura federal, el principal tema en derechos laborales, que es algo de lo que usted maneja mucho en su discurso y en su experiencia precisamente por el paso en la vida de los sindicatos, por el activismo en la parte de los derechos laborales. ¿Qué ha encontrado? ¿Hay una preocupación. ¿Le parece que están exagerando, que están mal informados los empresarios, o que efectivamente, como algunos, incluso desde Morena, en el partido que usted está buscando y que está militando, milita, por cierto, porque políticamente sabemos que Morena también se abre a candidatos externos? ¿Su caso, estuvo usted con el PRI antes?
No.
¿No? ¿Con qué partido? ¿Ha militado en alguno?
No.
Bueno, entonces, está adherido a Morena, mas no milita en Morena.
Exacto.
Desde Morena explican que no se ha entendido muy bien este plan de reformar la Ley Federal del Trabajo, de reducir la jornada laboral, de incrementar los aguinaldos, que no va a ser una agonía para muchas empresas que se encuentran en malos momentos. Esta parte, ¿cómo la está usted percibiendo? ¿Y qué les dice cuando está en el cara a cara con los empresarios en su recorrido?
Lo primero que les digo es que Claudia Sheinbaum va a ser la próxima presidenta de México, que es una persona preparada, es una doctora, que comulgo mucho con ella en su metodología, un amante del método científico para tomar sus decisiones, su servidor también. Vengo de dar la clase de método científico en este momento. No, se van a encontrar con una presidenta de la República, y ella lo dice, y con sus palabras la cito, los vamos a convencer a los empresarios, ¿no? Cierro la cita a la doctora Claudia. Por supuesto que los vamos a convencer. O sea, platicaba, por ejemplo, con muchos locatarios dueños. Saludo a toda la UGMA de la Central de Abastos.
Que es la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos.
Claro, ¿no? Y una de las principales preocupaciones de ellos era la seguridad social de sus trabajadores y también la protección de sus mercancías, ¿no? De cómo en los traslados ellos pierden mucha mercancía por muchas variables, ¿no? Desde el robo hasta cómo se les puede echar a perder. Y me decían ellos, ¿no? Juan José Choco, les aseguro que va a ser un diputado que va a estar muy cercano a la próxima presidenta y que va a detonar la economía. Miren, la única manera de salir adelante realmente es facilitando, ser facilitadores para todo aquel emprendurismo que hay en el Distrito 8. No nada más hay 2,500 locatarios en lo que viene siendo el mercado de abastos. En esos 39 mercados y en esos 39 tianguis, ¿saben cuánto emprendurismo hay? No, y te voy a decir cuál es la molestia principal de todos ellos, que se levantan muy temprano, que a las 6, 7 de la mañana ya no están ofreciendo desde la fruta a la verdura que desayunar en todo el Distrito 8.
¿Sabes cuál? ¿Inseguridad? Sí. ¿Malos servicios públicos?
No, inseguridad, malos servicios públicos. Ahorita, por ejemplo, el tema de la verificación. Es un reclamo que me dicen ellos, ve mis coches, ve los vehículos con los que nosotros nos trasladamos para trabajar. O sea, el tema no son los 500 pesos, ¿no? Es un programa completamente recaudatorio, ¿no? Pero mira, cuando caminamos en Jardines del Bosque, que también es una de las colonias
que están en el distrito.
En el Distrito 8, con los ciudadanos que nos pudimos entrevistar decían, no se vale, ¿no? Este tipo de programas completamente recaudatorios.
Pero bueno, también vale la pena recordarle al propio ciudadano cuando se le visita qué sí puede y qué no puede hacer un diputado federal.
Claro.
Porque luego está mucho la óptica del diputado gestor. ¿Qué opina de ello?
Que sí tenemos que diferenciar. No, a mí me encantaría, ahora que estamos en la calle, me encantaría ya caminar con quienes van a encabezar tanto el municipio como lo local. Porque debemos de entender la diferencia entre un diputado federal y un diputado local, o incluso el presidente municipal. No, de veras, ¿eh? ¿Cómo han perdido la oportunidad los que hoy están en el gobierno de ayudar a las personas? Porque tú cuando caminas en Polanco, las inundaciones deben de elevar sus muros 80 centímetros para no perder lo que ellos tienen, ¿no? O sea, ¿qué es la política? La política es el poder servir a las personas con la gestión que tú tienes, ¿no? Qué interesante caminar por la ciudad de Guadalajara, por el Distrito 8, pudiendo tener gestión, ¿no? No sé por qué pierden el tiempo, no sé por qué no lo hacen.
Vamos a ir a una pausa antes de la misma para que tenga la información completa, un tema relevante hoy que tiene que ver con una información que dio a conocer el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, porque recibió la solicitud de la iniciativa ciudadana del programa de verificación responsable al que hace referencia el candidato Juan José Hernández Rodríguez, alias Choco. El Instituto Electoral, a través de la Dirección de Participación Ciudadana, informa que recibió a un grupo de personas del colectivo Afinación Sí, Verificación No, encabezados por el presidente de la Asociación de Emisiones y Reparaciones Vehiculares, Abraham Alejandro Gobel Gómez, quienes presentaron en la Oficialía de Partes de este organismo la solicitud de la iniciativa ciudadana de este programa, y después los recibieron en las oficinas que están en 16 de septiembre para explicarles lo que sigue, lo que marca la ley, porque de acuerdo a los requisitos que establece la ley en su artículo 61, es el Instituto Electoral el que recibe la solicitud, verifica que se cumplan con los requisitos elementales para darle trámite y posteriormente el requerimiento para que se subsanen algunas deficiencias si les faltaran documentos, etcétera. Es importante esta iniciativa, una iniciativa ciudadana encaminada a que se cambie la ley estatal del equilibrio ecológico y protección al ambiente del estado de Jalisco, porque hablan de la prevención y el control de contaminación atmosférica. Y bueno, usted nos decía, Juan José Hernández Rodríguez, parece que este programa pues no va por allí.
No, es completamente recaudatorio.
Muchas gracias. Vamos a la pausa, si le parece. Regresamos con más en este programa Política en Directo y revisamos también la participación vía WhatsApp, vía Telegram, sobre todo para darles respuesta. Continuamos en Política en Directo, se comunica Juan Trejo, dice, diputados federales sí, diputados locales, ¿en qué fecha iniciaron las campañas? Senadores, bueno, recordemos el 1 de marzo a la presidencia de la República, a las gubernaturas y a las diputaciones federales. El día último de marzo ya termina, digamos, este primer mes, pero ya empiezan las campañas, alcaldes de los 125 municipios, diputados locales. En el caso de nuestro invitado hoy, de Juan José Hernández Rodríguez, alias Choco, él es candidato de Morena, diputado federal por el Distrito 8, y él está dentro de lo que marcan los preceptos legales para poder hablar de lo que está haciendo, porque definitivamente está en campaña.
Claro.
Y la
claro.
estrategia es casa por casa, ¿cuál es el método? Ir, tocar, platicar con la gente. Yo quiero pensar, llega, toca y dice, voy a ser tu diputado de la salud y de la educación, ¿o cómo es el contacto?
No, fíjate, tocamos puertas, somos primero, déjenme les decimos que somos un equipo, donde somos muchas personas en la calle. Ninguna pagada.
Pero la gente acepta, abre la puerta y lo recibe, los invita a pasar.
En muchos de los casos sí, y hay que entender el tema de las olas. El día de hoy realmente Morena tiene una aceptación impresionante. Viene una ola de guinda en el estado.
¿Sí lo percibe?
Sí, por supuesto, ¿no? Por supuesto, tú ves calles donde de 10 domicilios te abren 8 y 7 te permiten, ¿no? Tener comunicación con ellos, escucharlos. Ayer, por ejemplo, estuvimos con la maestra Tere, ahí en José María Vigil, muy cerca de Enrique Díaz de León. Nos llevó con todos los vecinos, uno por uno. Ella me decía, oye, yo era priista, creía en el PRI, aquí recibí a Aristóteles, y yo nada más recibo al que va a ganar y te voy a recibir a ti.
¿Y ahí es Distrito 8, José María Vigil y Enrique Díaz de León?
Sí, es Distrito 8, hoy con la redistritación.
Antes era Distrito 1, sí.
El distrito tiene hoy 371 seccionales. El día de hoy hemos visitado cerca del más del 50% de los distritos caminando. Terminamos muy noche. Le quiero mandar un saludo a todos los que me han abierto las puertas. A Ramsés, a Paco Garibaldi, a todos ellos que me...
Yo, por ejemplo, cuando le escucho hablar de colonias como la colonia Providencia o otras colonias de muy alto nivel socioeconómico, por los resultados en las votaciones, en los ejercicios, y el más reciente en 2018, inmediatamente pienso en que hay una simpatía más por otro tipo de propuestas o de partidos, y sin ánimo de polarizar, diría que un perfil de gente más conservadora, panista, o incluso priista, como lo menciona. Entonces, me llama la atención lo que me dice que está percibiendo. Antes de invitarlo a pasar a la entrevista, comentaba la encuesta de Las Heras, de una casa encuestadora que se difunde hoy y que pues ha sido muy comentada en la clase política local, porque estaría poniendo por encima en las preferencias a la banderada de Morena, Claudia Delgadillo, a la gubernatura, por encima del candidato de Movimiento Ciudadano, que pues venía de estar 2 años en Zapopan, viene de estar dos trienios en Zapopan, de ser alcalde en Guadalajara, y los últimos gobernadores han sido antes los presidentes municipales de Guadalajara.
Sí, mira, hay 4 escenarios. En la calle te dicen, hay un hartazgo. Los taxistas te dicen, no nos han cumplido y ve cómo nos tienen. En los mercados nos dicen, nos cobran 45 mil pesos por arreglar, ¿no? Hay un caso, sobre todo en Polanco, una persona que vende gelatinas, le cobran 250 pesos las personas del ayuntamiento y prácticamente ya está mentalizada a dar un día de la semana a ellos. Es inhumano.
¿Le dan recibo o es mordida?
No, claro que es una mordida, ¿no?
Es decir, por dejarla trabajar, le cobran por fuera 250 cada cuándo.
Imagínate, cada vez que pasan. Entonces ella dice que ya está mentalizada para recibirlos una vez por semana y que ya sabe que un día de la semana es para ellos. Trabaja 5 días, omito el nombre de.
Y uno para la corrupción.
Imagínate nada más. Imagínate el hartazgo, ¿no? que hay en todos los ciudadanos. No, y si me...
Sí, no, le encargo que hable más o menos frente al micrófono, porque creo que en ratitos me dice Gerardo que se pierde la calidad en el audio.
Okay.
¿Ahí está bien, Gerardo?
Y si me permites, sí. Lo que nos dicen en esas colonias donde tú hoy tú las mencionas, pues no creo que ellos estén muy cómodos con el tema de tanto departamento. Lo que hacen es que ya compiten por el agua entre todos ellos. Hay en algunas horas muy específicas del día donde no tienen ellos, ¿no? Ni siquiera, no vamos a hablar de agua potable porque todo el mundo sabemos que no es potable. Sí. Pero ya ni siquiera hay agua para esa cantidad de condominios. No sé si realmente ellos tengan un diagnóstico urbanista para poder hacer la cantidad de departamentos que hacen, o porque el mote de ellos es del cártel inmobiliario, ¿no? O sea, hoy las personas que viven en esas zonas, ¿cuántos minutos hacían por ir por sus hijos a la escuela? Hoy hay que preguntarle a las amas de casa que nos dicen el tiempo de traslado para ir a sus hijos, ¿no? A recoger en esa zona. No, yo creo que el gobierno de hoy en turno nos tiene en crisis de todo tipo, de transporte, de seguridad, de trabajo, de salud, de vivienda. Dato bien interesante de vivienda, en los últimos 10 años el porcentaje de vivienda creció un 176% el costo de la vivienda en Guadalajara.
Tenemos participación, algunas inquietudes y, por ejemplo, me dice, les voy a pedir a quienes me escriban, me pongan su nombre para compartir de parte de quién precisamente es el mensaje. Me preguntan cuál es su visión acerca de lo que está pasando con la política de los Estados Unidos en relación a los migrantes, el que quieran, el que se les deporte y el trato que se les quiere dar.
No, debemos de defender a cualquier mexicano en cualquier parte del mundo en el que al que él vaya, ¿no? Definitivamente debemos de trabajar mucho en la dignidad de las personas. Es algo que a mí me mueve, es algo que no permito, ¿no? Y se ve mucho en el tema que yo comparto todos los días con las personas. Si algo defiendo es la dignidad de las personas.
Tenemos participación acerca de la encuesta de Las Heras, que yo comenté que es de los asuntos que hoy ha sido muy llevado y traído, sobre todo en redes sociales. Dice la señora Vega, gracias Esperanza por compartir la encuesta, pero también hay opiniones que dicen que no deberíamos de hacer caso a las encuestas, precisamente porque sabemos que la encuesta es de quien la paga, algo que está muy difundido. Es el caso de Fernando de Sabre, escribe por WhatsApp para decir, buenas tardes, te saluda Fernando de Sabre, y deberían de prohibir la difusión de estas encuestas electorales, pues la mayoría son pagadas y por lo tanto están cuchareadas, no abonan al proceso democrático. ¿Qué opina?
Y yo creo que es importante los datos y obtener los datos, decirle a quien hoy nos escucha, yo me dedico a los datos, soy ingeniero, realmente entiendo la vida a través de la lógica matemática. Creo que los datos son muy interesantes, pero hay que ver cómo los tratan, hay que ver los niveles de confianza y también hay que ver quién es la casa encuestadora, porque hay casas encuestadoras que al final de los procesos terminan con un margen de error muy, muy grande, ¿no? No, habría que ver, pero sí, yo creo que sí es una herramienta y, como les digo, yo soy una persona de números y entiendo la vida a través de ellos. Yo sí creo en la numeralia, nada más también hay que tener la habilidad para poder tratar los números.
Se comunica Mari Mari Pérez dice: Esperanza, esperemos que Radio Metrópoli se siga caracterizando por ser imparcial. Desde hace unos años prefiero yo investigar en otros medios. Poco escucho tu programa por la tendencia y por la cerrazón que muestras. Linda tarde. Cómo lamento, Mari Pérez, que no aprovecharas la oportunidad de plantear alguna crítica o comentario, o fueras más específica o cuestionaras al invitado. Y por supuesto, lo he dicho y lo repito, los micrófonos están abiertos para las demás expresiones, sobre todo los que van en las principales fuerzas políticas, y que pues queremos saber qué están viendo, qué diagnóstico tienen y qué están proponiendo, cómo están viendo la vía de solución. La señora Vega dice, bueno, que está feliz con el resultado de la encuesta que se difunde por parte de Las Heras. El señor G. Carrillo dice: el debate de los candidatos a la gubernatura estuvo pésimo, se caracterizó por ataques, por descalificaciones personales, cero propuestas, preguntas del ciudadano que no tuvieron respuesta. Le pareció una actitud indebida, la de Lemus, como ególatra, misógino, no fue concreto, y bueno, en general, no le pareció que estuvieron de lo mejor los tres. Se comunica José Reynoso para decir: quiero agradecer el contacto con la Contraloría Ciudadana de Jorge Carlos Ruiz, para también saber que hay quienes, aunque saben que están apoyando en este caso al partido Morena, tienen interés en participar. Marta Galván dice: quiero expresar que la gente de Movimiento Ciudadano se conformó del PRIAN. Emilio González Márquez nos mentó la madre a los ciudadanos por los reclamos de andar regalando el dinero de los ciudadanos. Ramírez Acuña fue un gobernador represor, tomó dinero del erario, no se cansó de estas actitudes, de los malos manejos, y ahora resulta que quiere ser senador. Marta Galván dice que los políticos tradicionales han decepcionado. Marcela Rodríguez, vía telefónica, al invitado le dice: quiero que nos hable del Hospital Civil, que lo conoce muy bien, y que hable del Hospital Civil en particular, de las carencias que tiene y del servicio que presta.
Claro que sí, si me lo permite, es el Hospital Civil de Guadalajara. Acaba de salir nuevamente en el Civil Nuevo, por ejemplo, que es el séptimo hospital público de los mejores evaluados en el mundo, el séptimo. Y esto tiene que ver precisamente con su materia gris, con las personas que lo atienden, con el humanismo de los médicos, las enfermeras, el trabajador social. ¿Y cuáles son nuestras carencias? Nuestras carencias son de infraestructura y nuestras carencias son de recursos humanos. Una enfermera, por ejemplo, atiende a lo doble que debería de atender por norma. Hay algo que se llama la COMERI, y en esta te dice cómo se distribuye el personal, por ejemplo, de enfermería, derechos de insalubridades, es toda una guía.
¿Y una enfermera debe de tener cuántas camas de hospital?
Por ejemplo, en terapia intensiva, una enfermera debe atender a dos personas. Hay ocasiones que este tipo de indicadores no se cumple, o hay una enfermera que sea general que pueda atender a 6 pacientes. Realmente eso no se cumple. Tenemos un área de urgencias que no satisface las necesidades de este estado.
¿Y cuál es el problema? ¿La falta de recursos? ¿La corrupción?
Las dos.
¿La ineptitud? ¿No llegan los mejores?
No, yo creo que el Hospital Civil tiene a los mejores médicos y enfermeras. El tema es de recursos, el tema es de infraestructura. Sí, por más que le metas al Hospital Civil de Guadalajara, el Hospital Civil abrió un 3 de mayo de 1794. O sea, y abrió para la humanidad doliente, así lo dijo Fray Antonio Alcalde. ¿Qué necesitamos y por qué vamos? Necesitamos tener más camas sensibles en el Hospital Civil de Guadalajara. Necesitamos redistribuir el Hospital Civil de Guadalajara.
Más recursos para la salud.
Por supuesto.
Aurora Jiménez dice que qué diferente está ofreciendo usted a lo que se escucha de los candidatos y de los partidos. Le leo un par de llamadas más porque nos queda poco minuto, unos segundos. Quieren su teléfono, sobre todo si puede y quiere hacer algo en contra de la verificación, le dice Teresa Álvarez.
Claro que sí, les dejo mi teléfono público.
Adelante.
Si ustedes me lo permiten, el teléfono es 3313-960491 y nosotros trabajamos con resultados, honestidad y con evidencia científica.
Es la voz de Juan José Hernández Rodríguez, alias Choco, candidato de Morena, diputado federal por el Distrito 8. Se nos agotó el tiempo, son muchas las llamadas, me quedo respondiendo sus mensajes y agradeciéndoles sobre todo su preferencia. Carmen Prisú también se comunicó, Marta Méndez, Margarita, Alfonso Vázquez, a todos los que nos escuchan. Muchas gracias. Hasta mañana. Buenas tardes.